Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Un saludo de buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo estás escuchando en cualquier otro momento de la jornada, el programa eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y ahí te has descargado en la sección de audios este programa, que lo puedes hacer al igual que el resto de la programación de la cadena COPE en la provincia de Almería. Para escucharlo a la carta, en el momento que quieras y en el lugar que así lo estimes. En directo, en diferido, gracias por estar ahí. En una jornada, ya habéis escuchado, si habéis estado pendientes de los titulares, pues que vamos a hablar de muchísimas cosas. Así que, sin más dilación, 3 de la tarde, 31 minutos, nos ponemos rápidamente, como dice nuestra compañera y amiga Imna, nos ponemos en modo fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Y la ilusión en su momento fue la de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Almería, que querían ser anfitriones y no huésped del Congreso de la Federación de Peñas, que cada año se organiza por parte de la Federación de las Peñas de un equipo de fútbol de la primera o la segunda división. Pues querían ser anfitriones y lo han logrado. Después de una dura batalla con otros equipos, el pasado año fue en Las Palmas. Y este año, en el 2022, del 24 al 26 de junio, será en la capital almeriense. Esta mañana ha sido presentado el acto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, un estadio en obras. Se está remodelando, ya sabéis, el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y el que ha hablado de ilusión ha sido precisamente el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, de este 2022, la ilusión que tiene el fútbol almeriense.
Para el fútbol almeriense estoy convencido que el año 2022 es el año de la ilusión por nuestro equipo, por la Unión Deportiva Almería, que este año tenemos todo el derecho a soñar y que este año va a ser un gran año para la Unión Deportiva Almería. Estoy convencido de que así va a ser. Y siempre que a la Unión Deportiva Almería le vaya bien, le va a ir bien a la ciudad, a la provincia y a todos los almerienses. La ilusión que todos hemos sentido, la ilusión que tenemos por volver al fútbol presencial. Los años de la pandemia han sido años muy duros. Tener que ver a nuestro equipo a través de una pantalla de televisión, no poder sentir el calor, no poder animar, no poder acudir con nuestra familia, con nuestros amigos, vivir en definitiva el gran espectáculo que hoy supone el fútbol, ha sido muy duro. Y la ilusión de volver a llenar el Estadio de los Juegos Mediterráneos es algo que sin duda ninguno vamos a olvidar. Tenemos todo el derecho del mundo, querido Mohamed, a tener muchísima ilusión por este estadio, ¿no? Los almerienses vamos a poder contar, gracias a ese convenio que hemos firmado entre la ciudad, entre el ayuntamiento y la Unión Deportiva Almería, de un estadio de primera, de uno de los mejores estadios de España.
El alcalde de Almería, además también de elogiar este convenio que está haciendo entre el ayuntamiento y la Unión Deportiva Almería, que está del primer paso remodelando el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ha hablado de lo que pueda suponer del 24 al 26 de junio este Congreso de Peñas para la capital almeriense.
Al final se va a demostrar que Almería, que la Unión Deportiva Almería tiene una afición de primera división, que la Unión Deportiva Almería tiene una masa social importante que empuja, que respalda, cimenta este proyecto que estoy seguro que va a llegar muy, muy lejos. Es un gran éxito para la ciudad. Al final, gracias a este evento, van a ser más de 800 personas provenientes de toda España las que van a venir durante 3 días a Almería a conocer nuestra ciudad, a disfrutar de nuestra gastronomía, a conocer nuestro patrimonio, a acercarse a todo lo que esta maravillosa ciudad y maravillosa provincia tiene que ofrecer al mundo entero.
No solamente el Ayuntamiento de la capital está apoyando este evento, sino también la propia Diputación Provincial de Almería. Su presidente, Javier Olerino García, ha hablado de lo que espera se lleven los visitantes en esos días del 24 al 26 de junio, después de algunos años sin disfrutar del fútbol presencial, algo que se está recuperando esta temporada.
encuentro nacional de peñas de estas características, solo cabe una cosa, y es que estemos todos unidos para que sea el mejor encuentro que nunca antes haya celebrado a nivel nacional. Es decir, que el encuentro que se celebra aquí en junio de peñas de fútbol sea el mejor encuentro de toda la historia de todos los encuentros habidos. Por tanto, vamos a intentar arrimar el hombro para que así sea. Cuando aquí se va a celebrar ese encuentro nacional de peñas, quiere decir que el sentimiento de estar junto a un equipo de fútbol, el sentimiento de dar valor a fomentar la unión para que la gente vaya junta a ver el fútbol, que se transmitan esos valores del deporte y que sobre todo el sentimiento y el valor de la acogida. Almería es una tierra donde recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, donde nadie se siente extraño.
Es una de las máximas en esta provincia, que nadie se siente extraño, y además de la Diputación y del Ayuntamiento de la Capital, también la Junta de Andalucía está apoyando este proyecto desde el primer momento. Eloisa Cabrera, la delegada de Cultura y Patrimonio, espera que el evento del 24 al 26 de junio se celebre ya con la Unión Deportiva Almería como nuevo equipo de la Primera División.
Todos los que somos amantes del fútbol, a los que nos gusta el fútbol, creo que vamos a poder celebrar este encuentro, y espero, y creo que es el deseo de todos los almerienses, con un equipo en Primera División. Así que yo espero que podamos celebrar ese encuentro siendo ya equipo de Primera División. Y digo que después de un tiempo complicado, con una pandemia que nos ha mantenido alejados de los estadios, ahora con una crisis internacional que pone también las cuestiones un poco en duda, creo que apostar por el deporte, por el valor que tiene el deporte, por lo que las peñas representáis, ese juego limpio, esa deportividad, ese diálogo, es lo que necesita ahora más que nunca nuestra sociedad.
La organización corre a cargo de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Almería, encabezada por Mónica García.
Empiezas a montar, pero luego ves que llega el día y dices, me falta esto, me falta lo otro, pero ves que te llama el ayuntamiento, te dice, no te preocupes, te llama Diputación, no te preocupes, Junta de Andalucía, estoy contigo, el Almería, lo que necesites. Entonces, de verdad, yo solo tengo palabras de agradecimiento, y que yo quiero que el que venga de cualquier punto de España, 24, 25, 26 de junio, sea algo que toda su vida lleve marcado, sobre todo por lo grande que es nuestra ciudad, porque en Almería tenemos de todo. Tenemos de todo.
Y todos pendientes, todos mirando a Mohamed El Asia, el director general, el CEO de la Unión Deportiva Almería, quien ha hablado esperando que el congreso sea un éxito, y para ello están trabajando.
Quiero felicitar a la Federación de Peñas de nuestro club por haber conseguido para Almería el Congreso Nacional de Peñas del Fútbol Español. Es un gran logro que nos va a dar mucha relevancia en un mes de junio, en el que espero que nuestro equipo esté ya en Primera División. Por otro lado, quiero dar las gracias a las instituciones y entidades privadas para dar su apoyo a esta iniciativa. Las peñas, con sus aficionados, son el alma de los clubes y el motor que nos mueve. Estamos con vosotros, entre todos conseguiremos que este congreso sea un éxito.
3:38 PM, dejamos la información de la Unión Deportiva Almería, del Congreso de Peñas, del que hablaremos mucho hasta el 24 de junio, y nos vamos ya directamente para lo que va a ser la competición esta misma tarde, porque hay partido. Hablamos de la segunda ref.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada, y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.
El partido del próximo sábado, ya sabéis, juega la Unión Deportiva Almería a las 6:15 contra el Lugo, un partido que, como no, os comentaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE en Almería, gracias a Grupo Saberes, Áchila Mediterráneo, Peugeot Almería, Ventanas Alamilla, Restaurante Don Balón, Colegio Secalborán, Restaurante Catamarán y Cesi. Ya hablamos del partido que va a ser esta tarde, un partido que se tuvo que jugar en su momento entre el Pulpeño y el Eldense en San Miguel, pero el partido se tuvo que aplazar por algunos casos de COVID en el conjunto del Eldense. Un partido que será esta tarde, ya digo, a las 7 de la tarde. Sebas López habla, el técnico del Pulpeño, de la necesidad de ganar.
Tenemos muchas ganas de que llegue un partido para nosotros vital, y vamos a tener enfrente un rival que nos lo va a poner muy difícil. Espero que rindamos como mínimo a la altura del pasado sábado, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Es el camino que necesitamos. Es un partido en el que ellos tienen la necesidad también de ganar, pero la nuestra es todavía mayor. Necesitamos ser fuertes en casa, y ya no nos vale el empate, necesitamos sumar de 3 en 3. queremos salir de abajo, creo que nos merecemos salir y ante un rival que en muchos momentos somete a los rivales con balón, tenemos una circulación del mismo y a mí, para mí, es uno de los rivales con balón que más me gusta.
Habla también de la mejoría que está experimentando el conjunto almeriense.
Los números al final nos van a poner en nuestro sitio, pero estos jugadores necesitan un periodo de adaptación. Estos jugadores, algunos de ellos venían sin ritmo de partido y creo que este es el camino. Sigo encabezonado, sigo convencido de que vamos a cubrir el objetivo seguro y vamos a trabajar fuerte para que los jugadores lleguen, no en este partido solo, en lo que queda de temporada, su máxima versión y su mejor nivel, ¿no? Entonces, yo creo que si somos compactos, como tú dices, estamos serios y no cometemos errores, creo que en los últimos partidos, quitando el día de la Nucía, que sí que cometimos errores, evidentemente el Hércules era un rival que todos sabíamos dónde íbamos y sabemos que en su campo es un rival muy fuerte. El equipo ha mostrado una versión buena. El día del Levante B, el día del Ejido, aquí aunque se perdió, creo que el equipo estuvo bien. Y el día del Puerto Llano, quitando los últimos 20 minutos, pues también estuvimos bien, ¿no?
3 de la tarde, 40 minutos, dejamos el fútbol. Hablamos de otros deportes. Comenzamos, como siempre, los miércoles por el mundo del balonmano. Y no queremos frenar a nuestro analista de balonmano, Javier Cutillas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién empezamos hoy?
Jordi, hablamos con José Luis Herrera, ganador del División de Honor Plata Femenino, que es Sauce Almería. Siguen en el Tourmalet de jornadas contra equipos de arriba. Vienen de jugar contra Desal Córdoba. Este fin de semana le ha tocado viaje a Boadilla, en Madrid, contra Icasa, cuarto clasificado. Y a pesar de todas las bajas que Iker Sauce lleva arrastrando todo el año, por lesiones de larga duración, no perdieron la cara al partido, fueron igualados todo el partido. Hubo situaciones complicadas de arbitraje. Es verdad que normalmente se suelen poner árbitros de la zona, pero en este caso eran de Madrid. Pecaron en algunas ocasiones de errores a favor de ellas, ¿no? Última jugada, que ganaron de uno. Se vio claramente, como dice José, que la jugadora cometió una infracción al pisar y los árbitros no lo vieron. Se viene contento, pues, porque dieron la cara ante un equipo difícil con muchas bajas. Y este fin de semana, pues, ya es su última meta de ese Tourmalet. Se desplaza a La Mancha, a Pozuelo, juegan contra uno de los equipos de arriba y también, pues, van a intentar, pues, darlo todo y seguir esa racha de juego, aunque no va acompañada de resultado.
Pues hasta la de la tarde saludamos a José Luis Herrera. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Este pasado domingo, con el Icasa Urcia Almería, nos desplazamos a jugar hasta Boadilla del Monte, Madrid, contra Balonmano Icasa. Partido que fue muy difícil, ya que Icasa va cuarto clasificado. Nosotros acudíamos con bajas ya que llevamos sufriéndolas toda la temporada, pero en el partido también sufrimos alguna lesión. Y en fin, a pesar de todo ello, nos fuimos sobreponiendo a todos los contratiempos y planteamos un partido muy intenso, muy fuerte en defensa, de tú a tú. Y bueno, ya digo, estuvo muy, muy, muy igualado y al final acabamos perdiendo de uno en prácticamente la última jugada del partido. En fin, no es excusa, pero no nos gustó absolutamente nada el arbitraje. Los árbitros eran madrileños contra un equipo madrileño y se notó mucho el caserismo y no, ya te digo, influyeron hasta tal punto de que una de las últimas acciones de ella fue un gol de contraataque en el que claramente la jugadora local pisó el área de 6 metros, pisó la raya y no pitaron nada. Lo vio todo el pabellón menos ellos y en fin. Cosas así pasaron durante todo el partido y, bueno, aún así, ya te digo, estuvimos a punto de ganar. No pudo ser. Esta semana nos desplazamos hasta la localidad manchega de Pozuelo, de Calatrava. Jugamos contra el líder. El partido será muy complicado, pero bueno, llevamos dos partidos seguidos ante Adesal, Córdoba y Icasa, que están entre los cuatro primeros con un empate y una derrota de uno, dando siempre la cara y jugando bastante bien. Y esperamos en Pozuelo seguir con esta tónica.
Gracias, José Luis. Vamos a seguir hablando del mundo del balonmano, en este caso femenino, Javi.
Jordi, pues Agustín Collado, entrenador del División de Honor Plata Femenino, Balonmano Roquetas, nos cuenta un poco una semana, pues, muy movida, ¿no? La semana pasada ellos no compitieron porque era una jornada de descanso por competiciones internacionales femeninas. Bueno, pues Agustín tuvo la concentración con la selección de balonmano playa femenina de Portugal, que él es el seleccionador, y también nos contaba un poco que la mayoría de sus jugadoras de balonmano roquetas participaron con la Universidad de Almería en el Campeonato Universitario de Andalucía, se quedaron campeonas, o sea que también es verdad que les sirve de trabajo durante la semana, y el fin de semana pues visita del colíder de la competición, pues esperan mantener esa buena racha de juego y, bueno, aprovechar si los equipos de arriba pinchan para poder situarse entre la segunda, entre las cuatro o cinco primeras posiciones.
Por lo tanto, un fin de semana de descanso muy activo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Nosotras el fin de semana pasado no competimos con Roqueta en la Liga División de Honor Plata porque teníamos descanso por competición internacional y como no teníamos ningún partido aplazado, pues disfrutamos de un fin de semana de descanso. Jugadoras, la mayoría estuvieron en el universitario que se jugó en Granada, el Campeonato de Andalucía, y nada, quedaron campeonas, así que siguieron trabajando y con éxito. Yo, por mi parte, en Portugal, tenía una concentración con la selección portuguesa de balonmano playa que dirijo. Esta semana ya estamos con el mono de trabajo puesto, recibimos al líder, o bueno, el colíder del grupo. Sabemos que es un partido muy, muy, muy difícil. Tenemos la esperanza, estamos trabajando muy bien para sacar el partido adelante, seguir sumando puntos, llegar lo más alto posible al final de la competición. Todavía está todo abierto y podemos luchar por estar arriba, incluso por llegar a un tercer o un segundo puesto, siempre y cuando los equipos de arriba pinchen. Y no dependiendo de nosotras mismas, pero lo que sí depende de nosotras mismas es seguir puntuando y llegar al final de la clasificación lo más alto posible.
Gracias, Agustín. Y ahora vamos con el balonmano masculino, Javi.
Bueno, tenemos a Antonio Rivera, entrenador del Primera Nacional masculino, Valle de Almería, Cantera Sur, contento con la victoria de este fin de semana ante un rival del nivel del equipo en la categoría, una victoria holgada a pesar de que las semanas, como él dice, anteriores, pues se van lastrando los entrenamientos por tema COVID. Pero muy contento, el equipo está situándose en un momento competitivo muy bueno, se están recuperando todas las bajas, eso se reflejó al final en el marcador. Y esta semana viaja a Palma del Río con el inconveniente que no se va a poder contar con la gente joven, juveniles, que estaban dando la cara en el equipo porque tienen la Final Four de la categoría juvenil, División de Honor Juvenil, la máxima categoría del balonmano andaluz, que bueno, que esperan hacer un buen papel e incluso, bueno, traerse el título de campeón de Andalucía.
Pues vamos ya con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Nada, pues bueno, esta semana conseguimos una victoria contra Safa de Madrid. En el que, bueno, es verdad que la semana de entreno fue regular porque tenemos mucha gente con COVID recuperándose, pero bueno, ya parece que estamos casi todos al completo, salvo una lesión que apareció ahí esta última semana. Pero bueno, la verdad es que bastante contento con el trabajo del equipo porque jugamos entre un muy buen equipo, que creo que no es justo el sitio en el que está en la clasificación. Y bueno, conseguimos una victoria para mí con un valor extra por las inconveniencias que hemos tenido semanas atrás, de no haber competido, haber estado poca gente entrenando por temas de lesiones, tema COVID. Y bueno, pues destacar sobre todo la actitud, el trabajo, el compromiso de la gente joven y sobre todo pues el saber hacer y la entrega de los más veteranos del equipo, como aquel que dice. Es verdad que poco a poco creo que el equipo está encontrando su tono, su forma. Lo importante es no perderle la cara a los partidos y sobre todo competir los 60 minutos. Habrá partidos que las cosas salgan mejor, salgan peor, pero lo importante es que creo que el equipo está encontrando su sitio en la categoría y nos estamos asentando un poco. La victoria del otro día fue bastante holgada y ya te digo, estoy bastante, bastante contento. Esta semana vamos a Palma del Río con las bajas de los juveniles que tiene la Final Four de la liga andaluza. Y bueno, esperemos Palma del Río, un partido, una cancha muy complicada, será un partido muy complicado y esperemos, pues bueno, dar el nivel, estar a la altura e intentar traernos los puntos.
Gracias, Antonio. Hasta aquí 3 de la tarde, 41 minutos, la información del balonmano como cada semana en Deportes COPE Almería. Nos asomamos a la ventana y vamos abriendo el libro.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
En el libro que te di, deja secarse beso junto a ti.
Pues 3 de la tarde, 50 minutos, abrimos la hoja, abrimos el libro del que nos va a hablar esta semana nuestra compañera Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué libro hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Hoy traemos fiebre, mucha fiebre. Pero no te preocupes, ya que es el título y la esencia de nuestro libro de hoy, Fiebre en las gradas, de Nick Hornby. Este ensayo se publicó en el año 1992 en Inglaterra y se centra en uno de los 14 clubes de fútbol londinenses.
Hay muchos clubes londinenses importantes. ¿De qué equipo es?
Pues vamos allá. Se trata de un relato copioso de 350 páginas en el que el autor entremezcla aspectos de su propia biografía, en concreto su pasión por el equipo de fútbol londinense Arsenal Football Club.
Pues ya sabemos qué es el Arsenal y de qué va.
Fiebre en las gradas es el relato autobiográfico de la tormentosa y curiosa relación del autor con el fútbol y con su equipo durante más de 20 temporadas. Con un entusiasmo contagioso y su característica ironía, Hornby consigue atrapar al lector con su mezcla de su característico humor inglés y la cronología de la historia de su equipo contada desde la visión de un chico que creció viendo al Arsenal, que lloró de niño y que se hizo adulto evolucionando y cambiando muchos aspectos de su vida como cualquier otra persona. Todas excepto su devoción por los cañoneros.
¿Y qué nos encontramos en el libro?
Los aficionados al fútbol se sentirán especialmente vinculados a la novela, donde las anécdotas y situaciones cómicas son constantes. El punto culminante de la historia tiene lugar en el año 1989, temporada en la que el Arsenal opta al campeonato de la Liga Inglesa por primera vez en muchos años. Básicamente, Hornby nos cuenta lo que ocurre cuando uno deja que el fútbol dé contenido y va narrando las diferentes etapas de su evolución personal a la vez que explica los diferentes momentos de su Arsenal, como él lo siente, como suyo, identificando en muchos momentos su propio estado de ánimo con el del equipo. A través de los momentos claves de la historia del Arsenal de los últimos años 60 a los primeros 90, vamos conociendo también cómo se desarrolla la vida del autor e incluso el desarrollo de la propia sociedad inglesa.
¿Cuentas algún ejemplo?
Sin embargo, muchos lectores consideraron el caso de Nick Hornby algo realmente extremo, casi enfermizo. Utiliza el libro casi como una terapia psicológica de una adicción, usando una sinceridad brutal. Incluso en momentos vergonzosos de su pasión futbolera, como cuando explica que su vida gira alrededor del fútbol, hasta el punto de faltar a eventos sociales a los que se le pueden invitar, como bodas o cumpleaños, solo porque coinciden con un partido simplemente amistoso. O que no abandonaría el estadio durante un partido ni aunque su pareja necesitase atención médica. Como ves, Jordi, el autor se explaya sin ninguna vergüenza.
Pues yo creo que no me extraña todo lo que me estás diciendo. Vamos, que su vida gira en torno al fútbol y al Arsenal, ¿no?
Pues sí, el autor se muestra claramente como un esclavo del calendario de competiciones de su equipo, aunque por otro lado también dignifica esa personificación del hincha y el autor se reivindica en su doble faceta de intelectual, profesor de literatura y licenciado en Cambridge, junto con su condición de apasionado del fútbol.
Más de uno nos podemos sentir más que reflejados. ¿Qué te ha parecido el libro?
Pues el relato me ha parecido divertido, entretenido, honesto, entrañable y, por supuesto, muy futbolero. ¿Te interese o no el fútbol? Se te saltarán las lágrimas de tanto reír, tanto que querrás leer fragmentos en voz alta a tus conocidos.
Por cierto, ahora vamos a poner... estoy buscando un fragmento de la película basada en el libro, porque creo que también se ha llevado al cine, ¿no?
¿Su repercusión? Pues déjame decirte que se han vendido más de 1 millón de ejemplares en el Reino Unido y ha sido objeto de 2 adaptaciones cinematográficas. La historia fue llevada al cine en el 1997 por David Evans, titulada en español como Fuera de Juego, y posteriormente la industria de Hollywood adquirió los derechos y se grabó la versión estadounidense de la película, titulada en español Amor en Juego, protagonizada por la actriz Drew Barrymore, aunque centrada alrededor del béisbol, en lugar del fútbol. La cumbre de la relación de esta novela con el cine llegó con su nominación al Oscar por guion original.
Pues vamos a buscar este fragmento, pero de la película la inglesa, la buena, la que interpreta Colin Firth. Pues gracias y hasta la semana que viene y a ver si te suena la película.
A ti, hasta pronto.
Pues eso, vamos con el fragmento de la película basada en este libro. Creo que esta parte de la historia de la película y del libro, más de un aficionado se va a sentir más que reflejado.
¿El trabajo? ¿Crees que estaría así por una estúpida entrevista de trabajo? Acabamos de perder en casa contra el Derby.
Dios mío, ¿cuándo vas a despertar a la realidad?
¿Despertarme a la realidad? Estoy absolutamente despierto. Ojalá no lo estuviera. Voy a dormir las 10 próximas temporadas.
¿Temporadas? Estoy más que harta de oír hablar de temporadas. La vida se vive en años, Paul, ya sabes. Empiezan en enero y acaban en diciembre.
No todo el mundo.
Sí, todo el mundo, incluso tú.
¿Sabes lo que esta derrota significa para mí? ¿Sabes cuántos años llevo esperando?
Claro que lo sé. 18
años. 18 años deseando que el Arsenal gane la liga más que cualquier otra cosa. Y solo llevo 2 semanas detrás de este puesto. ¿De verdad crees que se puede comparar?
No, no, por supuesto que no. Ya sé que lo más importante del mundo es que un equipo de fútbol meta más goles que otro. ¿Crees que he venido a consolarte por esa tontería?
Por un momento sí. Por un momento he pensado que por fin comprendías mis sentimientos.
Paul, no es más que un juego.
¡No digas eso, por favor! Es la mayor estupidez que se puede decir sobre el fútbol. Está muy claro que no es solo un juego. Si no fuera, ¿de verdad crees que me afectaría tanto? 18 años. ¡18 años! ¿Sabes lo que querías hace 18 años? ¿O 10 o 5? No me digas que querías ser jefe de estudios de un colegio al norte de Londres. No creo que nada te ilusione tanto. Si algo te ilusionara y hubieras pasado 3 meses pensando que por fin lo ibas a conseguir y te lo hubieran arrebatado de golpe, da igual lo que sea, coche, un trabajo, un Oscar, el bebé.
Pues eso, que más de uno y más de dos nos habremos sentido reflejados con el libro que nos recomienda hoy Victoria Ferdi, llevada a la película interpretada por Colin Firth. Seguimos en Deportes Cope Almería.
Deportes. Escuchas Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y antes de dar paso a nuestro compañero Paco Venegas con su ya es tarde, el apunte de Unicaja Costa de Almería, que no va a poder jugar contra el Boiro, el partido aplazado por la COVID, porque ha habido un brote de nuevo de COVID en el conjunto almeriense. Así que no solamente no puede jugar en Boiro en este día, sino que tiene pues complicado jugar el sábado contra Soria. Y vamos a ver cuándo pueden jugar estos partidos aplazados, porque queda una semana para acabar la fase regular y todos los partidos tendrían que haberse jugado o tienen que jugarse antes de acabar esa fase regular, antes del playoff. Y si no se puede jugar, pues peligraría ese liderato de la fase regular para Unicaja Costa de Almería, que lo sigue teniendo. Y con este apunte de voleibol ya vamos recogiendo porque ya es tarde y saludamos a nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Un día después de una nueva celebración del 8 de marzo, que las de siempre siguen intentando convertir en el día del odio al hombre. Al final, una efeméride que partió históricamente del homenaje que se hacía a un grupo de mujeres que murió trágicamente en el incendio de una fábrica donde fueron encerradas, y que lo que persigue es conmemorar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre, nos muestra cada año a grupos de extremistas que lo único que buscan es que esa situación histórica de desigualdad continúe, pero se haga ahora con el hombre, así de claro. Y nos lo pretenden vender como lucha por la igualdad, cuando en realidad lo que quieren es venganza, pero pagándolo con todos los hombres, tengan la culpa o no. Porque ya me dirán ustedes qué culpa pueden tener nuestros hijos de lo que pasaba en nuestro país y en otros muchos hace 50 años, que es cuando ocurrían aquí las cosas que las feminazis aseguran que siguen pasando hoy en día. Hoy, por suerte para nosotros, la fractura de desigualdad es cada vez menor. Yo no digo que no haya que trabajar todavía en seguir buscando el equilibrio total, claro que no. Pero no creo que destilar odio sea la mejor manera de reivindicar nada, sobre todo si está dirigido a quienes no tienen la culpa. Por eso basta ya de sinrazón, chabacanería y violencia. A las mujeres inteligentes que me escuchan les pido que se desmarquen de una manera decidida de las Irene Montero y las Yone Belarra de turno, que viven en un mundo paralelo al nuestro, viendo en cada hombre a un maltratador o a un violador en potencia, que se dedican a gastar el dinero de todos los contribuyentes en campañas sin sentido, ridículas, o auspician una presunta ley de igualdad que lo que hace es tratar de manera diferente a hombres y mujeres. No puede ser que un mismo hecho sea o no delito dependiendo de la voluntad de la mujer denunciante. Ayer leí en las redes sociales a una mujer esto que les voy a leer y que me pareció muy interesante. El hombre no es mi enemigo, es mi compañero de vida. Es el padre que se mató a trabajar para criarme. Es el abuelo que me escribía poemas para mi comunión. Es el amigo con el que compartía pupitre, confidencias, risas y decepciones. El amigo con el que me iba de cañas o me acompañaba a casa. Sin necesidad de estar borracha, añadiría yo, querida amiga Irene Montero. Era la pareja que me apretaba la mano en cada parto y que lloraba más que yo al recibir sus bebés. Y también es un hombre el hijo que tengo y que he formado en valores para evitar lo que en el pasado se hacía. Pues eso, guardad la pancarta y hagamos todos juntos un mundo mejor. Buenas tardes.